Hoy se cumplen 12 años del hecho que conmocionó a la localidad de Carmen de Patagones, al país en realidad, y que llegó a todo el mundo. ¿Recordás al joven Rafael Junior?
Sí,
más
supuesto.
Conocido como Junior, con el arma de su padre, un efectivo de prefectura ingresó temprano a un aula y efectuó 13 disparos contra sus compañeros. Murieron Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez. Tenían todos entre 14 y 15 años. Resultaron heridos otros 5. Bueno, hoy la comunidad educativa de la Escuela 212 de Patagones y un grupo de sobrevivientes realizan una jornada que tiene como lema "Porque siempre estarán entre nosotros", y van a haber muchas actividades allí en la escuela y al aire libre. Hay un periodista que se llama Pablo Morosi, que es coautor del libro Juniors. Él investigó al joven y lo encontró en una clínica de Ensenada, en Buenos Aires, e hizo una investigación que salió en varios medios sobre el destino del joven agresor. Estamos en comunicación con Pablo Morosi, él es periodista. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Lorena Ortiz y Marcela Toranzo te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, ¿cómo te va? Bueno, bien. Hoy imagino que varios medios, ¿no?, son los que te van a consultar al respecto por este aniversario lamentable, ¿no?, que se está cumpliendo, y estos 12 años de aquel momento. Vos hiciste una investigación, ¿no?, al respecto.
Sí, escribimos un libro junto al colega Miguel Rayar, que se llama Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica. Un poco empujados por, digamos, tanto a Miguel como a mí, nos tocó cubrir el hecho en el momento en que ocurrió. Yo en ese momento era corresponsal del diario La Nación en la ciudad de La Plata y cubríamos todo lo que era provincia de Buenos Aires. Y estuve bastante tiempo en Patagones porque al diario le interesó mucho la historia, le pareció una historia importante para consignar, para tener en cuenta, para reflexionar sobre hasta dónde había llegado el deterioro de la situación de lo que estaba ocurriendo en la educación. Recordemos que esto ocurrió en el año 2004 y... digamos, lo que estaba vigente era la Ley Federal de Educación todavía. Uh-huh. La Ley de Educación Federal en las provincias lo que hizo fue ampliar notoriamente la matrícula escolar, que por un lado era bueno en el sentido de que todos ingresaban a las escuelas, pero esto trajo como consecuencia también que había muchas problemáticas que al no llegar a la escuela, digamos, no impactaban, vinculadas a problemáticas sociales, ¿no? Que los docentes no supieron cómo enfrentar en muchos casos y que tuvieron que enfrentarlas con las herramientas que tenían, digamos, ¿no? Entonces había por ahí que darle menos bola al estudio de alguna de las materias y más bola a prestarle atención a la problemática de los chicos o de los grupos o de las situaciones que traían de las casas. Y eso yo creo que fue, digamos, es siempre la discusión sobre la calidad y la inclusión, ¿no?
Claro.
En la educación. Un poco eso era el interés que en ese momento tenía el diario para el que yo trabajaba, que era el diario La Nación. Uh-huh. Entonces tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en Patagones. En la primera etapa, yo creo que en los primeros 2 meses debo haber vuelto a mi casa 2 o 3 veces, por pocos días, y el resto del tiempo estuve allá.
Claro.
Y esto me permitió establecer vínculos con los distintos protagonistas de la historia. Y me quedé muy impactado, además, porque cuando yo ingresé a esa escuela también tuve una suerte rara, digamos, que fue que el hecho ocurrió a las 8:15 de la mañana.
Sí.
del 28 de septiembre. Y rápidamente se divulgó, yo creo que yo siempre tenía la costumbre de tener la radio prendida y creo que fue en el noticiero de las 8 de la mañana, de la radio que yo escuchaba en ese momento, Radio Continental, hablaron de un tiroteo en una escuela. sin ningún detalle, que aparentemente habría víctimas, pero no había detalles. Pero
¿y vos estabas en ese momento ahí en la escuela?
No. Yo estaba en La Plata.
Estaba en La Plata, estabas en La Plata, 900 claro.
kilómetros de ahí. Pero tuve esta rara oportunidad de que rápidamente me conecté con las autoridades, primero de seguridad, porque se hablaba de un tiroteo, no se sabía bien si había sido un intento de robo o qué cosa, digamos, 2004 era la crisis total de la inseguridad, digamos, con secuestros, etcétera. Y en seguridad me dice, mirá, es un tema educativo, llamá a la gente de la dirección de escuelas. Y cuando llamo me dicen que el director de escuela estaba viajando en ese momento para... yo estaba a punto de salir en ese momento del aeropuerto de La Plata para Patagones. Y me fui a ver si conseguía un testimonio de él. Y terminé subido al avión y llegué al lugar como a las 10:00 y pude palpar en buena medida lo que estaba ocurriendo, digamos, en la escuela. Todavía estaba, todavía no habían retirado los cuerpos. Digamos, había chicos ahí dando vueltas, padres que llegaban desesperados.
Claro, me imagino, digamos, la situación extrema.
Eso también fue muy fuerte, porque además al ingresar a la escuela, esto que hablábamos del momento de la educación, se habían construido muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires y todas tenían cosas en común. Al ingresar a esa escuela fue como ingresar a la escuela de mis hijos, digamos.
Claro.
Esa fue la sensación que yo tuve. Esto pudo haber pasado en cualquier lado.
En cualquier lugar.
Que yo estoy viendo, esta escuela que estoy viendo es igual a la que van mis hijos. Y además se dio una situación que a medida que pasaban las horas fue también impactante. El hecho de cómo esa comunidad tan golpeada por ese hecho, digamos, atónita, de perpleja frente a una situación en donde hablamos de una ciudad de 20.000 habitantes, donde, digamos, ese tipo de situaciones y la invasión de periodistas que generó la dimensión del hecho, hizo, digamos, como una vuelta muy fuerte en la gente de tratar de preservarse y de ser muy reactiva a la presencia del periodismo, lo cual dificultó mucho el trabajo y marcó una cosa que hasta el día de hoy quedó así, que es cuando vos decís Patagones, la gente te dice, es el pueblo donde el chico o sea, quedó totalmente identificado,
claro,
una cosa,
claro,
con la otra, pese a que la política de la municipalidad intentando sortear esta cuestión ha trabajado muchísimo, pero no logra despegar una cosa de la otra.
Pablo, vayamos a tu libro concretamente. Uh-huh. Sí. Contanos un poquito, un breve resumen, cómo lo encaraste, cuál es la faceta que abordaste sobre este tema concretamente.
Sí, lo que nosotros hicimos es tomar como guía el expediente judicial al que tuvimos acceso. Es un largo expediente judicial, imagínense que van declarando los chicos que estuvieron en el aula, los docentes, los familiares de todos, digamos, tanto del chico que disparó como del resto de sus compañeros, luego incorpora pericias psicológicas, psiquiátricas, decisiones de qué hacer con este chico, porque, digamos, esa fue una de las cuestiones que para mí es importante y da sentido al libro, digamos, ¿no? Yo creo que de este tipo de experiencias algo hay que aprender y hay que generar algún tipo de dispositivo, si es que no se puede predecir, al menos para saber cómo actuar frente al dolor y a las situaciones que genera, las secuelas que genera este hecho. Y yo creo que por eso nosotros le ponemos al título la palabra silenciada, porque se dieron varios factores que hicieron que de esto no se hable, digamos, ¿no? Primero, había una cuestión, hasta desde el punto de periodístico, atendible, que eran todos menores, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, había que preservar la identidad de esos chicos, de todos los chicos, ¿no? La actitud, digamos, de esta actitud que yo señalo de no saber qué hacer con este chico, hay que recordar que por ley el chico tenía 15 años. Fue declarado inimputable inmediatamente, porque hasta los 16 vos no sos punible de un crimen, de un homicidio. Entonces, pero bueno, ¿y qué hacemos con este chico? Primero se lo llevó a una sede de prefectura en Bahía Blanca. De ahí fue a un instituto de máxima seguridad en Ensenada.
Sí.
Y ahí es que toda la familia se traslada hacia esa zona, digamos, ¿no? Entonces, todas las peripecias, digamos, que aparecen en la causa, en donde se pide, la familia en algún momento pidió cambio de identidad, de hecho ellos se van mudando a medida que en el barrio en el que están se enteran quiénes son, porque llega una notificación y las ponen en una casa lindera en lugar de la casa de ellos, entonces se descubre, porque ellos no dan a conocer su origen en los lugares donde han vivido.
Eran los vecinos, digamos, los mismos que iban haciéndolo conocido, ¿no?
Y se van enterando los vecinos, claro, porque les llega una notificación con una causa, empiezan a preguntar y bueno.
Ah, claro.
Y esto hace que ellos se fueran mudando hasta incluso en el último momento, o por lo menos el último contacto que nosotros tuvimos con la familia, o intentamos tener, porque ellos no quisieron participar de ninguna manera en esto. Ellos estaban prácticamente en una villa, que era el lugar más seguro para que no lo encontraran, digamos, claro. Porque no había casas con número, ni calles, ni nada, digamos, ¿no?
Quería preguntarte, Pablo, si tuviste la oportunidad alguna vez de hablar con Junior.
No, nosotros llegamos hasta el lugar donde ellos estaban, en varias oportunidades golpeamos la puerta, estuvimos apostados ahí en el lugar donde ellos vivían, sabiendo que había gente, hemos visto cómo bajaban una persiana delante nuestro, digamos, y no nos atendían. Dejamos cartas, dejamos tarjetas, con teléfonos, con mails, le dejamos una carta explicando cuál era el sentido de nuestro trabajo, que nos parecía importante que ellos pudieran contar qué les pasaba, qué les había pasado en todo este tiempo, pero no lo buscamos por el lado de la justicia. Ellos tienen una tutela judicial. Una vez que el chico cumplió los 21 años, ya la justicia de menores dejó de intervenir y, digamos, interviene un juzgado de familia de la ciudad de La Plata que ejerce una tutela que implica que una vez cada tan regularmente él y su familia se tienen que presentar como para mostrar que están, digamos, están en la zona, que no se han ido y que están siguiendo, el chico está siguiendo un tratamiento en una clínica neuropsiquiátrica con un régimen de día, digamos, ¿no? Va no sé cuántas veces por semana, pero se vuelve a su domicilio.
Claro. Bien, bueno, una situación en la que obviamente han quedado muchas secuelas. Nosotros en un ratito nada más vamos a hablar con Rodrigo Torres, que es uno de los sobrevivientes de este hecho.
Claro, bueno, después esa otra parte del trabajo fue ir a Patagones y tratar de reflejar cómo había quedado esa ciudad y esos chicos, y no solamente las familias y el núcleo cercano, sino también la comunidad toda.
Claro, totalmente. Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional Neuquén. Por supuesto, es muy importante para nosotros lo que has vivido y lo que lo puedas relatar y la gente leer a través de este libro que has publicado.
Bueno, gracias a ustedes. Y les dejo un dato como detalle nuevo. Es que este año, por primera vez, y creo que Rodrigo tiene mucho que ver en eso, son los propios chicos los que organizan el homenaje. Hasta ahora no lo habían podido hacer, no habían podido asumir esa responsabilidad o no habían querido, pero se ve que, y eso también habla de lo tortuoso que ha sido el proceso para ellos, ¿no? Yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos el libro, que se iban a cumplir los 10 años, una vez pregunté, ¿y ustedes se juntan como exalumnos? Y yo dije, no, nunca más nos juntamos.
Y lo van a hacer este año, sí, van a hacer este.
Y este año, homenaje. Por lo menos, los que han, no sé cuántos serán, pero los que han decidido tomar la posta de los padres de los chicos muertos, que eran los que hasta este momento llevaban, y lo van a seguir haciendo, digo, pero involucrarse más, no sé cuántos serán, pero son los chicos de ese curso.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta comunicación con Radio Nacional. Que tengas un muy buen día.
Gracias a ustedes igualmente.
Hasta luego. Hablábamos con Pablo Morosi, él es periodista coautor del libro Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica.